El tiempo.
Muy buenos días, Gustavo. Gracias a ustedes. Un gusto para vos, quien te acompaña, para la audiencia.
Sí, acá están conmigo Martina Cardoso, Luz Ferreira y Chiche Duarte. Director, hoy está en tapa de ABC lo de... Si podemos poner vuelta en pantalla la tapa de ABC, lo de la planta de Petropar en Troche. Y hace mención a contrataciones, director. No sé si pudiste mirar.
Sí. Estuve mirando la página de ABC esta mañana y... Y efectivamente es así como denota la tapa. El día viernes desde la DNCP hemos dado apertura, sí, a un procedimiento de verificación contractual en este caso de la planta de Troche, específicamente de Petropar. El día de ayer nuevamente hemos enviado una primera nota a Petropar solicitando una serie de documentaciones sobre el caso a los efectos de poder proseguir con este procedimiento. Este es un procedimiento no solamente en el cual se verifica toda la parte documental, sí, que de lo que se ha emitido a lo largo del proceso, sino que también aparte se hace una verificación in situ en las oficinas de Petropar y también en la planta de Troche.
Director, ¿cuál es la sospecha allí? Eisa, tengo entendido que es la empresa de los palumos, ¿no?
Tengo entendido que sí.
¿Qué ocurrió allí?
Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos desde la DNCP es una vez que tomamos conocimiento de denuncias y de hechos que podrían ser comprobables, iniciamos este procedimiento de verificación a los efectos de poder ver si efectivamente todo el proceso se ha llevado conforme a derecho. Ajá. Y asimismo si eso se encuentra contrarrestado con todo cuanto se ha construido en la planta de Troche. Recordemos que esto tiene que ver precisamente con la construcción de una planta justamente en Troche, ¿verdad?
Claro, hay dos probabilidades, digo, en el caso de encontrar irregularidades. Una de ellas es que esté sobrefacturada la obra, y la otra es que no esté sobrefacturada, pero que no se condiga lo que se encuentra en materia de infraestructura con lo que se pagó. Que, por ejemplo, ocurrió en IPS, cuando dicen, la Contraloría dice, nos fuimos a mirar y hay una parte de la obra que no coincide con lo que se pagó.
Así mismo, también nosotros verificamos si efectivamente si se pagó sin que los procesos hayan llegado hasta esa instancia.
Ah, claro.
Si es que por algún motivo también de alguna manera se mal pagó sin que efectivamente se hayan cumplido todos los requisitos que deben cumplirse a lo largo de un proceso licitatorio.
Director, el informe de Contraloría que hablaba de IPS mencionaba en alguna parte que el IPS siguió haciendo pagos, no sé en cuáles los procesos, a pesar de la advertencia de contrataciones de parar el proceso.
Sí, a ver, hay ciertas circunstancias que es importante denotar, Gustavo. Resulta ser que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no es la Contraloría, ¿verdad? Y de repente es como que se confunden un poco los roles, ¿verdad? Al respecto, porque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene dos acciones. Una es ex ante, antes que se inicie el proceso licitatorio, sí, en el cual la DNCP verifica el estricto cumplimiento de todos los requisitos licitatorios, publicaciones, si los pliegos están en orden, etcétera, etcétera, si garantizan la competitividad, la transparencia, etcétera, etcétera. Y luego una acción ex post, que es cuando recibimos denuncias, cuando recibimos protestas, etcétera, etcétera. Luego hay irregularidades que son detectadas por la Contraloría General de la República, que son cuestiones de incumplimientos a lo largo de los procesos, de los llamados licitatorios, ¿verdad? Sí. Y esas son cuestiones que solamente, obviamente, Contraloría las puede notar, porque es importante acá, Gustavo, que se entienda de que existen diferentes responsabilidades a lo largo de un proceso licitatorio. Por ejemplo, cuando se encuentran irregularidades, nadie se pregunta quién es el administrador del contrato. El administrador del contrato es una persona que es funcionaria pública de esa institución, que es el encargado de velar por el estricto cumplimiento de todo el proceso. Así como también de recomendar la aplicación de multas en caso de incumplimiento y hasta inclusive recomendar la rescisión del contrato. Pero como sabemos, esa regla nunca se da. Esas situaciones normalmente no se dan y llegan finalmente a un estadio en el cual finalmente es Contraloría quien de alguna manera debe denotar estas circunstancias.
Claro, pero para que entendamos nomás, director, común es para nosotros los periodistas observar situaciones en las que una institución hizo un proceso, ya se hizo el llamado, se adjudicó, ya se pagó la primera parte y hay una protesta de por medio y Contrataciones te dice, esperan hermano, vamos a aclarar esto, y la institución igual avanza. ¿Qué ocurre si después termina siendo anulado el proceso y yo ya pagué? ¿Quién se hace responsable? Porque la Constitución pues dice que el Estado es responsable subsidiario de todo lo que hagan sus funcionarios, salvo la Fiscalía, ¿verdad? En el resto de los casos el Estado termina pagando. No es vinculante lo que le di a Contrataciones cuando Contrataciones le dice a un ministro, hermano, no pagues, no avances, y ellos igual lo hacen.
Bueno, recordad que ahí tenemos lo que es el delito de lesión de confianza. El delito de confianza es normalmente un tipo penal que es aplicable a los titulares de cada una de las instituciones que tienen la obligación de proteger el patrimonio público. Sí. ¿Cómo proteger el patrimonio público si realmente estás mal pagando cuando que existía una prohibición como el que te aplica, por ejemplo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? Y en ese sentido, ahí viene la pregunta, ¿por qué nunca son expuestos estos administradores de contrato? Y la respuesta es sencilla, algún favor habrán recibido al momento de adjudicar. Sí. Y ese es el motivo por el cual normalmente no quieren aplicar multa. ¿Quién quiere aplicar multa a quien le hizo un favor? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que uno debería hacer, ¿verdad? ¿Por qué no se rescinden los contratos? Y porque algún favor habrán recibido, por eso no se rescinden los contratos, ¿verdad?
Director, te quiero mencionar también, te agradecemos muchísimo el tiempo, cambiaron pues la página, el portal de Contrataciones, y se volvió mucho menos accesible. Antes pues vos ponías contrataciones.gov.py y ahí ya te desplegaba las categorías y todos los llamados en curso. Ahora vos tenés, es dificilísimo encontrar, tenés que entrar ya en una pestañita.
No es amigable.
No es amigable, ¿verdad? ¿Eso se hizo en el último tramo del gobierno anterior o ya lo hicieron ustedes?
No, nosotros todavía no hicimos cambios al respecto. Sí se van a iniciar cambios, que es de esta nueva administración, a partir de dentro de 10 días aproximadamente, porque tenemos que empezar a insertar módulos tecnológicos que son propios de la ley 7021. La ley 7021, recordemos, es una ley que ya obliga a tener dentro de nuestro sistema tecnológico registros de compradores, registros de proveedores, registros de infractores, registros de contratos rescindidos, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, ahí sí se van a provocar cambios. Hasta ahora, la página está prácticamente como lo había dejado el anterior, porque nosotros estamos a la espera de recibir esos módulos en los próximos días. Dentro de unos días ustedes empezarán a ver los cambios del nuevo portal y la inclusión de una gran cantidad de nuevos módulos tecnológicos que van a ofrecer mayores datos a la ciudadanía en general.
Director, a propósito de la 7021, tengo entendido que todavía siguen utilizando procedimientos de la ley 2051, que es la ley anterior, que ya está derogada. Incluso me pasaron el dato de que lo que se está obrando en estos momentos son procedimientos anulables, justamente porque usan una ley que está derogada. O sea, está vigente la 7021, pero siguen utilizando, porque tengo entendido que sacaron una resolución para tratar de saldar, pero hay cuestiones que son todavía inaplicables. ¿Esto es cierto, director?
Resulta ser que si miras bien la ley y el decreto, ahí se establece justamente la gradualidad de la aplicación de la 7021. Porque para tener la 7021 se deberían tener todos los módulos tecnológicos, no solamente desde la DNCP, sino también desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Uh-huh. Así que la ley 7021 se va perfeccionando en su aplicación. Como todos sabemos, leyes perfectas no existen, sino leyes perfectibles. Una ley sale y siempre tiene como todo, como la tecnología mismo, prueba y error, ¿verdad?
Claro.
Esta es una ley nueva con reglamentos nuevos, Recordemos que la reglamentación de la ley obliga a la DNCT la reglamentación de 32 reglamentos diferentes. O sea, nadie puede decir, hoy se derogó, hoy entra solamente la 7021. ¿Y qué pasa con los 32 reglamentos a los cuales obliga a su redacción? ¿Qué pasa con la tecnología a la cual obliga la ley a contar para poder,
pero no se,
para poder aplicar?
Pero no se exponen a que sean anulables los procedimientos teniendo en cuenta de que usan todavía una ley que ya está derogada.
En absoluto, porque existe una cosa, existe una situación dentro de nuestro ordenamiento jurídico que se llama motivos de fuerza mayor. Los motivos de fuerza mayor son situaciones como estas que justamente amparan una transición entre una ley y otra. Y te cuento algo inclusive como antecedente válido. De la ley anterior a la 2051, llegando la ley 2051, pasó exactamente lo mismo. O sea, es algo normal en lo que tiene que ver con los procesos administrativos. Es algo que se perfeccionará y en los próximos meses quedará ya perfectible, ¿verdad? Con la llegada de todos los módulos tecnológicos. Eso es lo más importante, más que el procedimiento. Eso es lo más importante, aunque no crean.
Director, gracias por el tiempo. Muy amable. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un gusto siempre.
Saludos a ustedes. Director de Contrataciones, Agustín Encina.